hoy vamos a ir al cine y siempre nos gusta trascender un poco, ¿sí? Romper esa distancia que hay entre esa pantalla que vos ves ahí mientras estás sentado en la butaca, conocer más de las historias. Uno se deleita, se sumerge, se mete de lleno en lo que está pasando en esa película, en esa ficción, en ese dibujito animado, en ese documental. Hoy te vamos a presentar Perros del fin del mundo, un documental dirigido por Juan Dickinson, y para ello vamos a hablar directamente con él, que nos trae esta propuesta, que ya está aquí en San Martín de los Andes estrenando el documental esta semana y también compartiendo con nosotros cómo fue realizarlo, cuál era la idea y mucho más. Buen día, Juan, ¿cómo estamos?
Buen día, Natalie. Muchísimas gracias por el contacto.
No, por favor, un gusto. A eso no, nos debemos. Uno se sienta en la butaca, disfruta de la historia o la padece, según lo que cuente, ¿no? Pero detrás hay muchísimo más por descubrir.
Sí, efectivamente. Hacer una película es bastante complejo. Uh-huh. En este caso, como ustedes van a ver si asisten a las proyecciones en San Martín, es un largometraje documental sobre un tema bastante próximo, pero a la vez bastante complejo, que es lo que está pasando con los perros cimarrones. Rodamos en la parte argentina de Tierra del Fuego, pero es un fenómeno que creo que se extiende por toda la cordillera, seguramente en San Martín están sintiendo algún impacto, y que también se manifiesta en la parte central de Argentina y en potencia en las ciudades. Y uh-huh. además es un fenómeno que no se limita a la Argentina, sino que se está produciendo en todo el mundo por muchísimas razones que podemos explorar un poquito en esta charla.
Juan, ¿cómo surge esta idea? ¿Por qué quisimos tratar este tema? ¿Fue por algún contacto en particular, alguna gente que conocías? ¿Te preocupa la temática?
Tradicionalmente por familia tengo contacto con la isla, con Tierra del Fuego. De paso también tengo contacto de familia con San Martín de los Andes, porque mi tío Barney Dickinson era el dueño de Hostería Rayán, que queda ahí justo afuera de la ciudad, con su esposa Frances. Hemos tenido mucho contacto con San Martín también. Esto se produce porque hice un viaje a la isla con el productor ejecutivo, con quien trabajo habitualmente, Fernando Musa, con quien he hecho varios largometrajes, algunos de ficción. Estábamos explorando una idea de largometraje centrada alrededor de la crisis de refugiados en Siria, en Medio Oriente, ¿no es cierto? Alguien uh-huh. de allá que llega a la Argentina, que termina en Tierra del Fuego. En fin, estábamos explorando esa idea que no se ha plasmado. Pero al hablar con la gente sobre las posibilidades logísticas, todo el mundo terminaba hablándonos del problema que se está gestando con los perros en la isla. Y al final nos miramos y dijimos, bueno, quizás deberíamos hacer algo al respecto. Y así surgió la idea de la película, conseguir el apoyo y finalmente rodarla, ¿no es cierto?
¿Cuánto tiempo te llevó, cuánto tiempo estando ahí, recorriendo esas estancias laneñas, hablando con la gente y viendo las dos caras de esta moneda, ¿no? Porque no es nada en contra de los perros, pero los perros también perjudican de alguna manera la actividad de muchas familias.
Fuimos dos veces, hicimos dos rodajes, uno más cerca del invierno y uno más, digamos, en la época mejor, más benigna. Sí, efectivamente, la película, para mí un documental es interesante cuando ve las distintas caras de la moneda, ¿no? Es como uh-huh. que las monedas siempre tienen más de dos caras. Y en este caso es un tema muy complejo porque tiene mucho que ver con nuestra relación con el que es nuestro mejor amigo, ¿no es cierto? El perro es una creación del hombre. El hombre lo ha creado durante los últimos 10.000 años, las distintas razas de perros, sus características, y ha formado así una relación simbiótica con el perro y con el gato, por supuesto, que de alguna manera nos define. Entonces, es muy interesante ver cómo esta amistad, de alguna manera, algunas situaciones actuales se desnaturaliza y el perro de alguna manera se empieza a convertir en algo nocivo, en algo que puede llegar a ser amenazante. No es por culpa del perro, sino es en realidad a través de toda una serie de circunstancias que yo creo transcienden este problema entre el hombre y el perro y tiene que ver ya con toda nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Pero bueno, eso sería ya para hablar mucho tiempo.
Estos trabajos ayudan a tomar conciencia, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de la tenencia irresponsable de animales que son abandonados y pobrecitos, ellos tienen que comer, ¿no? ¿Qué culpa tiene ese animal y qué culpa tiene la oveja, ¿no?
Claro, ahí definiste uno de los mecanismos que está pasando específicamente en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, la actividad tradicional, digamos, de la parte argentina y de la parte chilena de la isla es la cría de ovejas. Son estancias laneras, ¿no es cierto? Esa es como la parte tradicional de la isla que ahora ha sido supeditada, digamos, al boom electrónico, a Tierra del Fuego como una especie de puerto libre. Pero toda esa parte tradicional de la isla está en jaque en este momento por jaurías de perros que viven básicamente en la parte central sur de la isla, en lo que serían los bosques, que son un refugio natural, como ustedes mismos tienen allá en San Martín de los Andes. Y estos perros están empezando a amenazar gravemente la actividad lanera, y no solamente la actividad lanera, sino todo el equilibrio ecológico de la isla. Eso incluye guanaco, aves y una serie de fauna e inclusive de flora que está fuera de las ciudades, ¿no es cierto? Es un tema bastante extenso porque el origen de este problema es muy simple. Tiene que ver con el hecho de que en Tierra del Fuego hay una realidad socioeconómica un poco particular. Es gente que está muchas veces como de paso. Vienen de las provincias norteñas de la Argentina para trabajar en la industria electrónica, sobre todo tener un sueldo más o menos bueno, pero que no están muy arraigados en el lugar. Entonces tienden a vivir en las ciudades, van a su trabajo, tratan de ganar su plata y cuando pueden se van. Para tener compañía, todos tienen un perro. Muchas veces cuando se van de viaje o cuando se van, este perro queda un poco a la buena de Dios. O durante el día no lo cuidan. Entonces estos perros empiezan a convertirse vagando por ahí como en perros periurbanos, perros que van y vienen de la ciudad un poco al campo circundante, que es inmediato a las ciudades en Tierra del Fuego. Estamos hablando de Ushuaia, de Río Grande y de Toluín, que está en el centro de la isla. Finalmente ingresan al campo y empiezan a quedarse en el campo. Al quedarse en el campo, el perro es como si empezara una especie de involución paulatina hacia su estado original de lobo. Es muy gradual, es algo que no es que se convierten en lobos, ni mucho menos, porque eso tomaría mucho tiempo, de la misma manera que ha tomado mucho tiempo formar el perro, ¿no es cierto? Es decir, claro, la evolución además es muy despareja, porque si bien estos perros que se forman en jaurías, que empiezan a vivir en los bosques sin el contacto del hombre, estamos hablando de miles y miles de perros, la dimensión es ya tremenda, estos perros no es que dicen, uy, tengo hambre y voy a matarme una oveja, porque ya no saben cómo hacerlo. Su evolución les ha hecho olvidar comportamientos de lobo. Entonces cada uno, según sus capacidades, al ser motorizado por el hambre que hace que el animal se agite, salen del bosque, se encuentran con las ovejas, muchas veces ladrando y como no sabiendo bien qué hacer, esto produce estampidas de las ovejas, algunas ovejas se mueren de infarto, juegan con los corderos, muchas veces la manada de ovejas o el piño de ovejas se encuentra con un cañadón o un río o una cosa de esas y dos o tres perros pueden entonces en pocos minutos producir la mortandad de 100 o 200 ovejas. Es como una bomba atómica dentro de la actividad lanera que depende mucho de la evolución gradual de los piños y el control de la genética. Y entonces el fenómeno está diezmando las estancias laneras, muchas de las cuales quiebran, no pueden sostener la actividad, no es apto en los campos mucho para la transición al bovino. Pero también los perros pueden atacar a los terneros, pueden atacar a los chulengos, ¿no es cierto?, de los guanacos. Es una especie de bomba de fragmentación que se larga y las jaurías, si bien en un momento inicial el perro periurbano va y viene de la ciudad, muchas veces además contribuyendo a problemas de salud pública porque trae enfermedades zoonóticas, etcétera, etcétera.
Virus, claro.
Claro, pero en el campo produce una especie de desmejora en el piño, ¿no es cierto?, de la isla, que es la actividad tradicional, digamos, de la isla desde la colonización. Si bien alrededor de 1980 habían como 1.200.000 ovejas en el piño global de la Tierra del Fuego Argentina, ahora habrían como 400 o 500.000. Que es para darte una idea del efecto que esto está teniendo.
¿Cómo no querer hacer una película y mostrarlo? Y ahora voy entendiendo por qué tu trabajo fue declarado de interés cultural por el municipio de Río Grande y la provincia de Tierra del Fuego, ¿no? Uno te escucha así tan involucrado. De lo último que me hablaste es del tipo de imágenes, las tomas y de la cuestión técnica. ¿Cómo se necesita eso, no? Meterse tan de lleno en lo que uno está contando en este género, ¿no? El documental.
Es muy difícil hacer un documental bueno, ¿no? Empezar por ahí es un desafío, y yo por mi entrenamiento tengo cierta mirada sobre el documental que en realidad no se pudo dar en este caso, porque la película, si la ves, es más, a pesar de que está ilustrada con tomas de paisaje, tomas del tema, de lo que estamos hablando, y además quiero agregarte que no es que nosotros nos centramos exclusivamente en lo que está pasando afuera en el campo, sino también que rodamos en la ciudad, ¿no es cierto? Tratamos de mostrar la realidad de la ciudad, aunque no hablamos mucho con los que están abandonando los perros. Muchas veces ellos inclusive ni se dan cuenta de lo que están haciendo, es decir, los habitantes en las ciudades no les dan mucha importancia, y no es una realidad política en el sentido de que los partidos políticos no están interesados en explorar mucho el tema, porque la gente que los vota vive todas en las ciudades y todos quieren tener sus perros y la libertad de hacer lo que quieren con los perros, que es por eso mismo que los programas de castración y los programas de chipeo no funcionan bien, porque nadie quiere castigar al que vota, ¿no es cierto? Es un subtema en la película.
Claro.
Y tampoco quisimos entrevistar a políticos porque nos iban a simplemente decir lo que ellos querían que nosotros escucháramos. Más bien queríamos ir a las causas y a los efectos. Y además queríamos hablar con la gente que está como devastada emocionalmente por los resultados de esto, que es que la gente en el campo siente que tienen que tomar medidas, tienen que restringir a los perros, a veces tienen que salir a cazarlos o a lo que sea, y el amante del perro no quiere ver ni sentir que nada de esto pase. Es solo recientemente que se ha permitido este tipo de cacería en Tierra del Fuego ante la dimensión del problema. Antes era completamente prohibido matar un perro. Nosotros fuimos, hablamos con las sociedades protectoras, hablamos con ellos sobre qué se podía hacer y tratamos de dimensionar un problema que realmente vos ves en la película que no tiene solución. No hay una solución evidente ni factible, a no ser que nosotros cambiemos nuestro comportamiento, nuestro comportamiento como seres humanos frente a nuestro mejor amigo. Y al no hacerlo, el problema no tiene solución. Eso es a lo que llegamos con la película y dando vueltas y hablando con la gente. Fuimos a la Tierra de Fuego más profunda. Quizás en la película no se siente las dificultades operativas que tuvimos para sacar estas imágenes, pero yo te hablaba de las características del documental. Al final nosotros nos dimos cuenta que las aristas del problema eran tan complejas que solamente las podríamos exponer a través de la entrevista, de que la gente nos contara, que esa sería básicamente la forma de explorar el problema. Entonces hay mucha gente que habla en la película, ¿no es cierto? Porque es como que la película va siguiendo una idea, los contornos de una idea, de una situación compleja que se expresa a través del relato de la gente. No sería mi manera preferida de hacer un documental, pero es como que el material nos dominó y nos obligó a irnos por ese camino.
Claro, vos ves un rostro y escuchás un tono de voz de una persona que te está diciendo: perdemos casi 1.000 ovejas por año. Eso habla muchísimo, y ni que hablar cuando eso se lo va intercalando con imágenes durísimas también, ¿no?
Sí,
esas mismas ovejas.
Porque hablamos de la cocina, de los problemas que uno enfrenta para narrar. Entonces, bueno, eso te obliga a hacer que la entrevista sea un poco más interesante, a rodarla a dos cámaras, cuidar mucho los fondos, en cierto sentido la parte estética, y para que el trago sea menos amargo para el espectador, siendo que me parece que es un tema que de alguna manera nos retrata, ¿no? Nos retrata nuestro momento ahora en esta tierra como seres humanos frente a este animal que para nosotros es privilegiado, es el amigo que hemos generado y que ahora estamos de alguna manera exponiendo a esta situación tan terrible.
Juan, ¿cuál va a ser tu próximo trabajo? Porque si ya estuviste y tenés familia y allegados en Tierra del Fuego y surgió un documental allá, ¿habrá alguno de San Martín de los Andes probablemente?
La película ha andado muy bien, ganó uno de los premios ambientalistas más importantes de Estados Unidos.
En Santa Cruz, ¿no?
En el Festival de Santa Cruz y ahora, justamente ahora, a fin de agosto, no sé si mañana o pasado, sale a distribución mundial a través de una distribuidora en Estados Unidos, en Massachusetts, que se especializa en universidades y en museos a través del mundo, porque es como un tema para discusión, ¿no es cierto? Es decir, es parte esto de un debate global sobre nuestra relación con lo que nos rodea, con la naturaleza que nos rodea, con la fauna y la flora que nos rodea. Y lo que podemos hacer para que esta relación continúe siendo amigable. Entonces, casualmente, a raíz del documental, me contactó un conocido que es productor lanero en la provincia de Santa Cruz y nos habló de los efectos de un proyecto ambientalista que se está llevando a cabo en el norte de la provincia, alrededor de la meseta del lago Buenos Aires, que tiene que ver con la formación de un nuevo parque nacional, que es, por supuesto, un proyecto con un interés marcado medioambiental, ¿no es cierto? Tiene que ver con formar una zona protegida dentro de la naturaleza, pero a la vez esto está teniendo distintos efectos en la zona que a la vez merecen ser revisados, ¿no es cierto? Entonces, dentro de ese panorama que me ha parecido bastante complicado, está inherente todo el debate de qué podemos hacer para mejorar o qué podemos hacer con nuestra relación con el medio ambiente, que está como sugerido en esta película sobre los perros, aunque lo de los perros es una cosa aparentemente más restringida, es un tema más puntual, pero esto ya es como el tema general, es decir, ¿qué podemos hacer para que nuestro medio ambiente no se nos deteriore y finalmente acabe con nosotros, ¿no es cierto?
¿Y qué debemos dejar de hacer, no? Como esas malas prácticas, esa tenencia irresponsable. Yo te iba a preguntar por qué te gusta más hacer documentales que ficción. Bueno, evidentemente la realidad supera la ficción.
Sí, sí, bueno, pero yo empecé como técnico en el cine, pero después la primera parte de mi actividad como director fue como documentarista, pero de ahí poco a poco fui pasando a la ficción y he dirigido distintos largometrajes, no solo aquí, sino en distintas
partes. ¿En Venezuela estuviste?
Claro, en Venezuela, en Europa también. Pero la ficción es otra cosa, es una cosa distinta, uno controla lo que pasa, en el documental uno no controla lo que pasa, y ambas situaciones tienen su problemática. A mí me resulta, extrañamente, más fácil hacer un documental, lo tengo más a la mano, que hacer una ficción, y por eso quizás me interesa más la ficción como problemática, pero a la vez me doy cuenta que es muy, muy difícil hacer un buen documental, es muy, muy difícil. Y yo creo que, bueno, que el desafío siempre atrae, ¿no? Y es por eso que uno está interesado en el cine y dentro del cine en la dificultad de la narración, porque siempre estamos frente a la dificultad de contar bien un cuento.
¿Qué cosas se te van de la mano, por ejemplo? ¿Se le puede ir a cualquiera que haga un documental a la hora de querer mostrar algo?
Está inherente en lo que vos decías de la gente que habla en el documental. Qué interesante es verlos hablar. Bueno, es necesario que hablen naturalmente y que lo que dicen llegue al espectador sin ninguna interferencia. Bueno, eso es un arte. Poder generar la situación y la posibilidad de que eso se dé es un arte y es el problema del documental, es decir, porque supuestamente el documental traduce la realidad, pero en realidad no es así, ¿no es cierto? Porque hay toda una maquinaria y una mirada que está interviniendo y que de alguna manera te separa del material. Entonces, el trabajo del cineasta es eliminar eso que está entre el espectador y la realidad que está tratando de ser retratada para que le hable directamente, y eso no es nada fácil.
Generar ese ámbito en el que está hablando se sienta que está hablando en la cocina de su casa y no se siente inhibido tampoco, ¿no? Por las cámaras
sí,
y por todo ese equipo.
Por ahí va la cosa, pero el problema es muy simple, pero a la vez es sumamente complejo.
Claro.
Porque esa sería como una frase dentro del cuento, pero alrededor de esa frase está el cuento, que tiene que empezar en un lugar, terminar en otro. Uh-huh. Está el arco del cuento, está no ser cansón, no perder al espectador. Está además todo un problema que tiene que ver con los formatos de distribución, que ni uh-huh. te cuento. Uf. Porque normalmente en las emisoras el material se corta cada 10 minutos, entonces la gente hace zapping, se van, uh-huh. Vuelven. Entonces todas estas cosas intervienen en el cálculo de cómo hacer un documental, de cómo hacer para que la gente entienda de qué se está hablando, ¿no?
La vemos aquí en San Martín de los Andes, pero también va a estar en Inca TV, en la plataforma Cinear. ¿Dónde vamos a poder seguir viendo
material? La película ya se distribuyó, uh-huh. digamos, a nivel limitado, ¿no es cierto?, según las realidades del cine y del país, dentro de los cines. Es una película hecha en calidad cine. Eso ya ha pasado, está, como vos sabés, circulando por distintas partes del país también. Uh-huh. Se va a ver por Inca TV porque trabajamos con el apoyo del instituto en la uh-huh. película, y eso nos facilita Inca TV. También está en la plataforma Cinear, es decir, cualquiera con 30 pesos en el bolsillo la puede ver.
Bien.
Así que bueno, sí, no hay ninguna limitación en verla, y es una película que ya ha recibido el aval del Consejo Universitario de la Universidad de Córdoba, y a través de eso ya el nivel del Consejo Universitario Nacional, para que sea considerado como material educativo. Afortunadamente, los biólogos, ¿no es cierto?, la gente especializada, también están interesados en la película como una especie de plataforma de información que les parece útil, que me parece que habla bien de la película, porque es muy difícil hacer algo que satisfaga a estos distintos niveles, tanto uh-huh. público como especialistas, y creo que en este caso, por la simple naturaleza acuciante del material, es decir, es algo que tiene que ver con nosotros. Al principio no te das bien cuenta porque es bastante complicado lo que se está contando, pero al final te das cuenta que estás involucrado y que de alguna manera estás dentro de un círculo del cual no hay escapatoria, ¿no? Y yo uh-huh. creo que eso es lo que la película presenta, y creo que eso es lo que los biólogos, por ejemplo, ven en sus trabajos a todo nivel. Tiene que ver con lo que hablábamos antes sobre nuestra relación con el medio ambiente, que en el fondo, si nosotros no cambiamos radicalmente nuestro comportamiento a todo uh-huh. nivel, vamos a tener serios problemas. Entonces, bueno, es bueno ver trabajos que ilustran eso.
Juan, felicitaciones por este trabajo, que sea con el éxito que merece, que ya se viene cosechando, como hablábamos del Festival de Santa Cruz en Estados Unidos, esta declaración de interés cultural por el municipio de Río Grande y de Tierra del Fuego, bueno, que haya estado en el Festival de Tierra del Fuego y que siga circulando para que se haga ver este tema y todo el trabajo que hay detrás de tu parte.
Te comento nomás que está en dos festivales ahora en Puerto Madryn, ajá. así que se puede ver por allá también. Hay dos festivales de cine que se están por dar en Puerto Madryn y la película ha sido invitada a los dos festivales.
Espectacular, bueno, lo merece. Muy bien, Juan, un gusto hablar con vos y bueno, iremos, proyecto entonces para este fin de semana, ir a ver tu documental, Tus perros del fin del mundo. Un beso.
Bueno, y que sigan bien en ese bellísimo San Martín de los Andes.
Bueno, esperamos el documental de San Martín también, ¿eh?
Bueno.
Un abrazo, Juan, hasta pronto. Chau. Juan Dickinson, el director del documental que podés ver en Cotesma, se llama Perros del Fin del Mundo y retrata ese problema de los perros salvajes en Tierra del Fuego.